96.9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la etapa
bajo la lupa,
en este estudio se aborda 1954,
el agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:02 a.m. Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Somos muchos los que estamos despiertos, los que hemos tenido una noche larga y los que hemos trabajado durante la noche en esta jornada nocturna. Buenos días a los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa. Los informo, los escucho y los leo. Ya sabe que estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos, coméntenos cómo amanece, cómo despierta. Mitad de semana, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es miércoles 5 de octubre del 2022, son las 5:03 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Movida la Ciudad de México, buenos días, Víctor Sandoval, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, ya que estamos este miércoles ya para iniciar actividades, materia de vigilancia y seguridad. Desde que ayer estuvo pues prácticamente muy nublado todo el día aquí en la capital, una ligera brisa en algunas zonas de la Ciudad de México, pero donde llovió y todavía se encuentra afectado en este momento, es la zona de Tultitlán, en el Estado de México, también parte de Catepec, vía como López Portillo, la 3030, así como también la Avenida Central, pues afectada por esta intensa lluvia que afectó vehículos, así como también casas particulares en esta parte norte de esos municipios del Estado de México. Así que todavía esta mañana pues se pondrá afectación y sobre todo esta zona de Catepec, Tultitlán, que vienen muchas personas a la Ciudad de México, pues van a tener sobre todo más problemas para llegar porque todavía encuentran en algunos puntos encharcamientos. Aquí en la ciudad, sin mayor problema de lluvias, únicamente nublado, mucho viento frío, bajó mucho la temperatura en esos últimos días, pero no tuvimos nada de lluvia aquí en la capital. pero pues ya estamos atentos para iniciar todo este miércoles lo que va a ocurrir en materia de vialidad y seguridad.
Víctor, gracias por la información. Hay muchos temas también en materia de justicia. ¿Qué pasó ayer en Perisur? Hubo un operativo muy, muy intenso.
Es algo que ocurrió, fueron algunas llamadas a una de las cadenas de tiendas departamentales de que había un artefacto explosivo. En varias ocasiones hicieron estas llamadas. Estuvieron primero buscando sin necesidad de alarmar a las personas. Sin embargo, por seguridad, con el personal de seguridad interna y seguridad ciudadana, pues se dijo que se tenían que desalojar toda la plaza comercial, cines, restaurantes, tiendas. Y bueno, fue esto, simplemente una falsa alarma, como ocurre en diferentes puntos, ante escuelas, hospitales, estas llamadas de mal gusto que solamente mueven a los servicios de emergencia, y pues no se encontró nada, afortunadamente, en este tipo de cadena comercial de la zona de Perisur.
Y bueno, también se hizo noticia después de mediodía que el abogado Jesús Hernández, acusado de matar a Irma Lidia en un restaurante de la colonia del Valle, apareció muerto.
Sí, no apareció muerto. O sea, yo estaba enfermo desde el pasado 12 de septiembre. Había sufrido un primer infarto y había estado prácticamente hospitalizado. Primero lo llevaron a uno de los hospitales del gobierno de la Ciudad de México, lo regresaron al Reclusorio Norte. Y bueno, ya en la enfermería, pues trataron de reanimarlo ayer, después de que otro de los internos avisó de que se sentía muy mal. Sin embargo, pues nada pudieron hacer para salvar la vida. Jesús Hernández Alcocer, este abogado, 79 años, que mató a su esposa de 21 años, una diferencia de edades pues de más de 50 años, y que la mató precisamente tras una discusión el pasado 23 de junio, después de que estaban cenando en este restaurante Suntory en los límites de Colonia del Valle y Colonia Nápoles, ¿verdad?
Caray, bueno. Gracias por la información esta mañana. Buen miércoles, Víctor.
Hasta luego.
Muchísima información en las últimas horas. También esta noche, pues ha sido una noche muy larga en el Congreso mexicano. Morena y sus aliados aprobaron la militarización de la seguridad pública hasta el 2028. Sí juntaron los votos, como quien dice, los arañaron, los pepenaron lo más que pudieron y lograron la mayoría calificada que no habían logrado hace dos semanas. Y bueno, pues el Senado de la República le hizo cambios al dictamen que regresa a la Cámara de Diputados, pero que prácticamente estará siendo aprobado con los ojos cerrados. Hay muchísima información. De la Ciudad de México nos vamos a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio, así de que también aquí en Guadalajara, pues hemos tenido un poquito ya de viento, ha bajado un poquito la temperatura. Pero bueno, comentarte que hace ratito se registró el incendio en un vehículo ahí sobre la calzada del Vergel, ahí cruce con Jardines de los Cedros, esto en la colonia del Vergel en Zapopan. Llegaron rápidamente los bomberos y se encargaron de apagarla. Y también, por otra parte, bueno, pues informarte que, bueno, ha habido pues varios hechos delictivos en las últimas horas. Comentarte que fueron liberadas dos personas que se encontraban privadas de su libertad dentro de una casa de seguridad. Esto ocurrió en la colonia Jardines de Nuevo México, donde se recibió un reporte de que había personas pidiendo auxilio. Llegaron los elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía del Estado, y en este lugar se encontraron estas dos personas. No se informó de detenidos, pero tenían inclusive pues esos tipo aros aprensores o de estas cadenas como la edad medieval, donde tenían las personas pues sujetadas. Había chalecos antibalas, así como también una chamarra con logotipos de la Fiscalía General del Estado. Así es de que continúa la investigación para poder saber qué fue lo que ocurrió, pero estas personas se lograron liberar con vida hasta este momento. Y también, fue encontrado pues otro cuerpo dentro de una maleta sobre la avenida Pemex y Hacienda de Vidra, con los portales en Tlaquepaque. Así es de que también ya este cuerpo tenía ya varios días de evolución. Y también sobre la carretera al Verde y Camino al Rojo en el municipio del Salto, por el fraccionamiento Las Lilas, pues fue encontrado también otra persona sin vida en una camioneta Cherokee. Al parecer intentaron asaltarla, como él se negó, bueno, los delincuentes le dispararon y se dieron a la huida. Pues parte de lo que ha, de lo que se ha registrado hasta el momento, Vero.
Gracias por la información esta mañana. Un fuerte abrazo, Toño Neri. Buen miércoles.
Hasta luego.
El clima del meteorológico.
Vámonos con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos con los que saben del clima. Livia González, adelante, buenos días.
Vero, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y bueno, les comento que este será un día lluvioso en gran parte del territorio nacional. Estas lluvias van a ser ocasionadas por lo que concierne al norte y noreste de México y también las regiones del noroeste, debido al acercamiento de un nuevo sistema frontal. Este frente se localizará extendido en la frontera norte de estos estados y, bueno, estará ocasionando el potencial de chubascos con algunas tormentas puntuales fuertes. Tendremos también un extenso canal de baja presión que se extenderá sobre zonas del occidente, centro y hasta el sur del territorio nacional, que combinado con la entrada de humedad del Océano Pacífico, también va a ocasionar la probabilidad de tormentas fuertes con puntuales muy fuertes en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, también en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México, pero así como en el estado de Oaxaca. Otro canal de baja presión va a estar afectando los estados del oriente y sureste del territorio nacional, también provocando lluvias fuertes a muy fuertes en dichos estados, mientras que en los estados de Puebla y Veracruz es donde estamos pronosticando lluvias puntuales intensas. También Tlaxcala, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Morelos se presentarán lluvias puntuales fuertes durante este día, así como en Oaxaca y en Chiapas. Pero te comento que para la Ciudad de México este día las condiciones de cielo van a ser medio nublado a nublado durante la mayor parte del día. Estamos estimando una temperatura mínima de 11 a 13 grados Celsius. La máxima será de 21 a 23 grados Celsius. Y bueno, como te comentaba, persiste la probabilidad de que se presenten durante esta tarde y noche tormentas puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y también la posible caída de granizo aquí en la Ciudad de México, Vero.
Pues estaremos muy pendientes. Te mando un fuerte abrazo y siempre mi agradecimiento, Livia. Gracias.
Gracias, que tengan muy buen día.
La información al momento.
Vámonos de lleno a la información porque es mucha y es muy importante lo que ha ocurrido ayer por la noche en el Senado de la República. Se aprobó la militarización de la seguridad hasta el 2028. Dos semanas le duró al bloque de contención la victoria de haber frenado la reforma constitucional que prolonga a los soldados en las calles, no todo este sexenio, sino parte del sexenio que sigue en nuestro país. La sesión empezó antes de las 12 del día, en la que el senador del PAN, Julen Rementería, acusó que hubo cañonazos de dinero para comprar los votos de la oposición. Vamos a escuchar.
Son verdaderamente indignos pensar en llegar con un legislador, senador de la República, y tenerle que ofrecer dinero. ¿De qué estamos hablando? El gobierno ofreciendo dinero a cambio de votos. Y que nadie me diga que no es verdad. Que nadie me diga que no es verdad. Porque existe, y lo saben, que no lo puedan afirmar, eso es de ustedes y de su conciencia, pero es absolutamente cierto.
Sin embargo, el senador de Morena, Ricardo Monreal, se subió a la tribuna para rechazar esas aseveraciones. Dijo que a nadie se le ofreció nada a cambio del voto. Escuchemos.
A nombre del grupo de Morena, rechazamos todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales. Sería una cobardía y una conducta antiética que no lo denuncien y que aquellos que recibieron esos ofrecimientos y dinero no sean denunciados.
Antes de que arrancara el debate y la discusión en el Pleno del Senado de la República, estuvo en la Cámara Alta el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien dijo: no, yo no vine a presionar a nadie con esta vocecita que me cargo. ¿A quién voy a estar espantando? ¿A quién voy a estar presionando? No espanto ni a una mosca, nada más le faltó decir. Escuchemos.
Yo le diría, ya no puedo usar el recurso de la vocecita, pero sí puedo decirle que ¿a poco usted cree que con esta parsimonia yo voy a andar amenazando a alguien?
No. Bueno, usted no, pero un enviado, alguien ha presionado a usted.
No, hombre.
Para esas horas, antes de que arrancara de lleno la discusión, Ricardo Monreal y Adán Augusto López estaban muy felices, se carcajeaban, comían galletas, y es que Ricardo Monreal dijo: la iniciativa de Alito, esa quedó superada, esa quedó enterrada, porque la iniciativa que aprobaremos hoy, seguro de que los números parlamentarios le iban a dar la mayoría calificada. Ricardo Monreal dijo que la reforma que se aprobó era una reforma construida por todos los senadores. Escuchemos.
Ya no puede ser un motivo de disputa el tema de la ley Alito. Nosotros respetamos a Alito, pero no tiene que ver, porque es otra iniciativa distinta. Ya no deben de pelearse con fantasmas los adversarios, porque construimos un nuevo diseño de modificación al quinto transitorio. Es otro, es mejorado, mucho mejor.
Durante el debate, poco a poco se fueron dilucidando y se fueron transparentando cómo quedaron doblados los integrantes del bloque de contención. Y el primero en dejarlo claro fue el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, quien sí reconoció que en esta ocasión se sumaba a Morena y a sus aliados para apoyar la reforma constitucional. Lo dijo así.
Puede haber muchos que no enderecen su comportamiento, que no cumplan con la ley. Sí, pero son los más, los que están arriesgando su vida todos los días, hombres y mujeres del ejército y de la marina. Para ellos mi respeto y mi reconocimiento. Y por ese respeto y ese reconocimiento yo voy a acompañar que tengan mejores condiciones y que tengan un marco jurídico mejor que el que hoy se tiene, para que puedan cumplir con su tarea, con todos los gobernadores y gobernadoras que todos los días piden que los apoye. Es cuanto, presidente.
Y luego las senadoras del PRI, Silvana Beltrones y Beatriz Paredes Rangel, dejaron en claro en la tribuna que su grupo parlamentario estaba dividido y que sí, que varios, la mayoría de este grupo, 9 de 13, le estarían dando los votos a Morena y a sus aliados, consolidando así reforma constitucional primor. Escuchemos a Beatriz Paredes.
Hagamos respetar nuestra potestad. Que funcione esa potestad dependerá de la grandeza y calidad de cada una de nosotros y de nosotras. Sé que cada quien votará conforme a sus convicciones. La convicción y la congruencia no es patrimonio de nadie. Cada uno de nosotros la tenemos y por eso estamos aquí. Muchas gracias.
Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu se mantuvieron en rechazar el dictamen militarizador. De hecho, en medio de las posturas, Claudia Ruiz recordó la herencia de su padre, la herencia política, cuando dijo que era momento de votar por convicción y no por quedar bien con nadie. Sabía Claudia Ruiz que esta votación le iba a costar críticas de su propio grupo parlamentario, sin embargo, se mantuvo en el rechazo al dictamen. Y en ese momento, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, invitaba a Claudia Ruiz a que se sumara al bloque de Morena por el fallecimiento de su padre y por el fallecimiento de Luis Donaldo Colosio. Lo dijo así. Vamos a escuchar a Félix Salgado Macedonio.
Una especie de crimen de Estado. A él lo sostengo, lo mandó a asesinar Carlos Salinas de Gortari. Yo lo dije en el Senado, lo dije en la tribuna y lo sostengo. ¿Quién mató a Colosio? También Carlos Salinas de Gortari.
Pero con la voz entrecortada, Claudia Ruiz Massieu puso en su lugar a Félix Salgado Macedonio de esta manera. Escuchemos.
Le respeto su punto de vista, pero no le permito que mencione a mi familia sin fundamento. Respecto de su pregunta, nadie quiere que México siga sumido en la inseguridad, en la violencia y en la impunidad. Justamente eso es lo que la oposición ha estado tratando de evitar en estos años. ¿Qué queremos? Policías civiles fuertes, capacitadas, bien pagadas, que puedan hacer su labor, la que les toca. ¿Y qué queremos? Fuerzas armadas que hagan sus labores constitucionales y no estén haciendo labores que no deben hacer, para las cuales no están capacitadas.
Claudia Ruiz y el bloque de contención en este momento y en esa votación que se mantuvo firme entre panistas e integrantes del Movimiento Ciudadano rechazaron en todo momento este dictamen. De hecho, Dante Delgado pidió la palabra para calificar a Morena y a sus aliados como unos desmemoriados. Les dijo, apenas hace unos meses se rasgaban las vestiduras criticando la actuación del ejército en las calles y ahora hasta le abren camino. Escuchemos a Dante Delgado.
Y que lamentablemente para mí es muy triste advertir que aquí en el Senado hay muchos desmemoriados que traicionan solo por la utilidad política sus convicciones. Es cuanto.
Y también el senador de Movimiento Ciudadano, Juan Cepeda, trajo a la memoria a Belisario Domínguez y en esa carta que le costó la vida contra Victoriano Huerta, exactamente dijo, está pasando lo mismo que en aquellos años. Escuchemos a Juan Cepeda.
Durante el gobierno de Victoriano Huerta, no solamente no se ha hecho nada bien en la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes.
Los ánimos se caldearon cuando la senadora del PAN, la senadora Lili Téllez, la panista, tomó la tribuna y acusó a Morena y a sus aliados que votarían como unas hienas y que tenían que ser responsables para explicarle a la población la militarización del país y sus complicidades con el narco. Vamos a escuchar a Lili Téllez.
Sentado y callado, Napoleón, y espere sus croquetas. Ustedes mañana van a andar llorando. Que los militares le dispararon a estudiantes. Van a andar llorando porque los militares reprimieron una manifestación en las calles. Ustedes de Morena no van a votar como perros por huesos y croquetas. Ustedes de Morena van a votar como hienas a la espera de las obras apestosas que les avienta el presidente que pudre todo lo que toca.
No somos llenas ni no nos llame así, era el grito de las senadoras de Morena contra Lili Téllez, pero fue Rocío Abreu, esa senadora, la que se levantó y dijo, la senadora por Chiapas, que dijo, Lili Téllez tiene pues una cola muy larga y se metió prácticamente con su vida personal. Vamos a escuchar a Rocío Abreu.
Primero que nada, no acepto señalamientos de una persona que tiene una doble moral y una cola, que bueno, aquí viene a hablar de moralidad cuando todos sabemos que es una mujer de ligereza. Cada quien tiene derecho de acostarse con quien quiera. Yo no tengo la culpa si se ha acostado con medio teca. Pero al final de cuentas, hay que tener la cola corta para tener la lengua larga. Lo que ella ha hecho es una injuria. Y una mujer que le falla a sus propias amigas, te manda saludos Marisa, por cierto. Desgraciadamente, uno a sus amigos no les anda bajando a los maridos.
Este capítulo de verdad que fue muy vergonzoso. Sin embargo, Lili Téllez no se detuvo y así les reviró a los morenistas.
Asegúrense
de que AMLO tome sus medicinas para sus achaques, porque lo quiero vivo, vivo, para cuando la nación mexicana le demande haber creado un estado narcomilitar. ¡Viva México!
Y es que la senadora Lucía Trasviña encaró en la tribuna a Lili Téllez, le gritó que ella no era una hiena, que la respetara, a lo que Lili Téllez le dijo, pues no serás una hiena, pero serás una corrupta y una cómplice de militarizar al país por mandato de López Obrador. Y enseguida el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, dijo que si el ejército va a cuidar a los mexicanos, así como cuida a sus archivos y así como cuida su ciberseguridad, pues ¿qué nos podemos esperar? Escuchemos a Germán Martínez.
Que mis cuestionamientos que quiero hacer delante de ustedes. Yo no creo que esos controles a las Fuerzas Armadas sean de recibo. Yo creo que son fácilmente burlables esos controles. Son fácilmente hackeables. Más que las claves para entrar a los archivos militares. Por cierto, si los militares nos van a cuidar las calles en México como cuidan sus archivos, pues ya pelamos gallo o ya pelamos guacamayo.
Finalmente, con 87 votos a favor, 40 en contra, se consolidó la aprobación de esta reforma constitucional que le permitirá al ejército estar en las calles hasta el 2028. Se le metió una cirugía, se impuso reportes semestrales, se impuso un fondo para fortalecer a las policías, se impuso también las comparecencias de los secretarios integrantes del Gabinete de Seguridad. Reformas y modificaciones que la oposición dijo es una farsa, porque eso ya existe en la ley. Este dictamen se fue a la Cámara de Diputados para que sea aprobado en virtud de que tuvo modificaciones. ¿Qué dicen los panistas? ¿Qué dicen los legisladores de la Cámara Baja? Cuéntanos, Jaime Obrajero, adelante, muy buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, pues son diversas las reacciones en torno a este tema. Por ejemplo, el grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que votará en contra de las modificaciones del Senado en torno a la iniciativa del PRI para ampliar hasta el 2028 el apoyo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. En su carácter de diputado de la oposición, el panista Santiago Krill sostuvo que prorrogar la asistencia de los militares en labores de seguridad vulnera la actuación precisamente de las Fuerzas Armadas, pues su participación es inconstitucional. Es más, recordó a sus aliados del PRI y el PRD que la plataforma de la coalición Va por México, que todos firmaron, establece que la seguridad debe estar a cargo de un mando civil, no militar. Vamos a escuchar.
Si viene la minuta por parte del Senado de la República, les anticipo que el Partido Acción Nacional va a actuar de conformidad con nuestra oferta que hicimos a los electores y a votar en consecuencia en contra. Y yo sustento en mi calidad de diputado de la oposición que lo que se está prorrogando es la inconstitucionalidad de las Fuerzas Armadas, lo que pone en una situación de altísima vulnerabilidad a las Fuerzas Armadas.
En tanto, el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien reiteró que sus legisladores aprobarán tal cual, sin cambio alguno, las modificaciones que proponen los senadores, pidió congruencia a los diputados panistas y al dirigente nacional del Blanquiazul, Marco Cortés, con lo que piden los gobernadores de su partido. Escuchemos.
Bueno, el PAN ha fijado una postura que se contradice con lo que dicen sus gobiernos. Ahí tendrá que explicarle a la gobernadora de Aguascalientes qué opina al respecto. Creo que nuevamente la dirigencia del PAN está en el camino errado, en el camino electoral y político de descalificación, sin tomar en cuenta responsabilidades públicas. Es un atentado a la responsabilidad pública por parte de Acción Nacional y un total desconocimiento que lo deja muy mal parado a su dirigente nacional.
A su vez, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, exhortó a los senadores del Tricolor a votar a favor de las modificaciones que se hicieron a la minuta de la Cámara de Diputados y pidió también congruencia a los diputados de Movimiento Ciudadano con lo que dice el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, sobre el apoyo del ejército en la balacera de Zapopan. Escuchemos.
Y nosotros exhortamos a que se haga a favor, porque el país está en un momento muy violento. Les pido que vean el video que subió el señor gobernador de Jalisco, en el cual manifiesta que si no ha sido por el ejército mexicano, lo dice textual, hubiera pasado a mayores los incidentes que sucedieron en Zapopan. Y obviamente lamentamos la pérdida de vidas humanas, pero él mismo lo dice. Yo exhorto entonces a los diputados, senadores de MC, a que sean congruentes con lo que dice su gobernador. Esto no es de posiciones políticas ni de polarizar. Esto es de ver la salida para el país.
Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, tan completo y tan puntual como siempre, Jaime Obrajero, en la Cámara de Diputados. Vamos a cambiar de tema. Vamos con mi compañero Octavio García, porque hay escuelas superiores del Politécnico y de la UNAM que están en paro. Bueno, también en bachillerato. Cuéntanos, por favor, Octavio García. Adelante.
¿Cómo te va, Benito? Muy buenos días. Lamentablemente, así es. En exigencia de diversas demandas que solicitan las y los estudiantes de cada plantel, entre ellas transporte seguro, denuncias de violencia de género, mejora de condiciones de limpieza en los sanitarios y otras más, el CCH Sur y otras facultades de la UNAM se encuentran en paro de actividades. Según las autoridades del plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades, el 27 de septiembre de este año la comunidad estudiantil decidió parar las actividades por 7 días hábiles. A la lista de los planteles que se encuentran en paro se suman la FES Acatlán y la FES Cuautitlán. Sin embargo, a diferencia del resto de unidades académicas, ambas facultades optaron por una suspensión de actividades de manera indefinida. De acuerdo con comunicados oficiales de la Facultad de Química, la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias de la UNAM, estas retomaron actividades desde ayer lunes 3 de octubre de 2022. En este sentido, conforme con información de la Dirección de la Facultad de Contaduría y Administración, la Facultad de Psicología y la FES Iztacala respectivamente, el paro de actividades concluyó el pasado 30 de septiembre en estas escuelas. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional informó que la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología, a partir de este lunes 3 de octubre, reanudaron clases, actividades administrativas de investigación y posgrado. Al corte de las 12 horas del lunes 30 de octubre, 21 unidades de educación superior, 15 centros de educación científica y tecnológica CECIT y 19 centros de investigación continúan actividades académicas de investigación y administrativas. En tanto, las escuelas de educación superior que continúan en paro son Escuela Superior de Comercio y Administración, Unidad de Santo Tomás y Tepepan, Escuela Superior de Cómputo, Escuela Superior de Economía, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, Escuela Superior de Turismo, así como la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativa, UPIXA. La Escuela Superior de Medicina se mantiene en paro, excepto el nivel posgrado. La Escuela Superior de Medicina se mantiene en paro, excepto en nivel posgrado. La Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas no tiene actividades académicas, pero continúan las labores administrativas de posgrado e investigación. Respecto a las escuelas de educación media superior vocacionales, los CECIT en 15 planteles continúan las clases presenciales. Los CECIT 2, Miguel Bernard, CECIT 6, Miguel Otón de Mendizábal, CECIT 8, Narciso Basols, CECIT 11, Wilfrido Macié y CECIT 13, Ricardo Flores Magón, se encuentran en paro. En relación con los centros de investigación del Poli ubicados en el país, 19 continúan sus labores, mientras que el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia reactivó actividades administrativas. Hasta aquí el reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Pues así están las cosas en diferentes planteles, tanto de la Universidad Nacional Autónoma de México como del Politécnico Nacional. Vamos a Morelos con Luis Alberto Beltrán. Adelante.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Efectivamente, una mujer policía del municipio de Zacatepec desapareció el pasado 27 de septiembre tras haber denunciado a su jefe inmediato por acoso laboral y abuso sexual. La Comisión de Derechos Humanos confirmó que Yadira Guadalupe Martínez Quintana, de 34 años, acudió el pasado 16 de agosto a este organismo a interponer una queja por los constantes hostigamientos del comandante asignado por la Comisión Estatal de Seguridad Pública para la zona sur del estado. El ombudsperson Raúl Hernández Cruz refirió que para darle seguimiento a la queja de la policía, se brindó acompañamiento para que presentara su denuncia ante el Ministerio Público. Después, se solicitó la intervención de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, así como del director de Seguridad de Zacatepec, a fin de que le pudieran brindar todas las medidas cautelares a la víctima para garantizar su integridad, pero estas no resultaron eficaces. Días después, Yadira Guadalupe fue reportada por sus familiares como desaparecida y la Fiscalía del Estado emitió una ficha de búsqueda. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos pidió que se investigue este caso porque puede ser una desaparición forzada. Este asunto la trajo el Instituto de la Mujer, órgano que exigió a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz una investigación a fondo de las autoridades policiales y, por supuesto, la localización con vida de la mujer policía, ya que se presume, además, que existen al menos otros dos casos similares. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Gracias, Luis Alberto. Regresamos aquí con información desde Palacio Nacional, Rocío Jardines. Resulta que el ejército compró en el 2019 el nuevo sistema de espionaje Pegasus. Resulta que ha quedado exhibido que el ejército espía a periodistas, activistas, a defensores de derechos humanos, y resulta que el presidente López Obrador dice que no son iguales. Cuéntanos, Rocío Jardines, adelante.
Pero muy buenos días, y con un rotundo no es cierto, negó el presidente Andrés Manuel López Obrador las acusaciones de periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que han sido espiados por la Secretaría de la Defensa Nacional a través del programa Pegasus. El primer mandatario comentó, Vero, que ya existe el compromiso presidencial que no se darían esas prácticas de otros gobiernos, por lo que pidió que de tener pruebas de ello sean presentadas.
No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores. No somos iguales a los anteriores. No es cierto. Yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, ningún opositor. Entonces, si tienen pruebas, las presenten. He estado leyendo sobre esta denuncia y la verdad no hay elementos. No tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones, nosotros que hemos sido espiados durante años, perseguidos, no podríamos hacer lo mismo.
Al ser cuestionado sobre el motivo por el que la Sedena contrató un servicio que solo se da en gobiernos, enfatizó que el ejército mantiene labores de inteligencia para combatir el crimen organizado.
Ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, es distinto. Nosotros no espiamos opositores y lo que buscan nuestros adversarios pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo. Y todos los medios de información, el suyo, por ejemplo, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos, y ahora se han dedicado a atacarnos a nosotros, y pues cualquier cosa quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos.
Señaló, hay quienes tienen interés desde el exterior de espiar a México, y prueba de ello fue el robo de información que sufrió la Sedena al ser hackeada por el grupo Guacamayas.
Espían de afuera del gobierno del país, espían adentro, bueno, hackearon los archivos de la Secretaría de Defensa, y ni modo que la propia Secretaría de la Defensa se hackeó, o que hubo un autohackeo. No. Son intereses opuestos a nosotros que quisieran tener pruebas para afectarnos. Si yo sostengo, no se va a espiar a nadie, a ningún periodista, a ningún opositor, pues es eso. Si tienen las pruebas, pues es muy sencillo. Se presenta, el presidente miente.
Pero y al reiterar la existencia de pruebas y denuncias, el jefe del Ejecutivo Federal se pronunció porque sean las autoridades correspondientes las encargadas de resolver al respecto. Es el reporte.
Gracias, Rocío Jardines. Regreso contigo, Octavio García. Adelante.
¿Qué tal, Berito? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Así es, no es un reality show como Shark Tank México, donde se hace un supuesto fichaje de inversionistas, sino un proceso probado, consciente y estructurado, con el fin de impulsar el crecimiento de emprendimientos conscientes de México y Latinoamérica que generen impacto positivo. Se trata de la aceleradora de empresas conscientes del TEC de Monterrey, cuyo lanzamiento tuvo lugar este martes bajo la metodología de Conscious Venture y que tiene que ver con una visión más noble del capitalismo, dijo en la entrevista Ulrich Noel, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del Tecnológico de Monterrey.
Lo que tratamos de hacer es encontrar emprendedores para encontrarlos en una etapa relativamente temprana que nos permita trabajar con ellos para generar este impacto, co-crear con ellos, ayudarlos a crecer y al final que, pues, que generen mucho más impacto social y ambiental.
El directivo del TEC de Monterrey explicó que emprendimientos conscientes son aquellos que su propósito, además de ser empresas rentables, es el de generar impacto positivo dentro de la sociedad a nivel ambiental, social y económico ante los grandes retos mundiales que vivimos.
Esta filosofía habla de cuatro grandes grupos de interés, ¿no? Así como tienes tu grupo de interés de tus inversionistas y tus socios de negocios, también tienes tus empleados. También tus empleados, las familias de tus empleados son también socios de tu negocio. Luego está la sociedad en general, en la sociedad que participa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás en un negocio donde estás en una comunidad o tienes tus vecinos, son tus socios también. Y por último, también el ambiente se convierte en tu socio. Entonces,
durante el lanzamiento, Francisco Fernández, director ejecutivo del Centro de Empresas Conscientes del TEC de Monterrey, en entrevista detalló que el principal enfoque del emprendedor es generar una comunidad de personas que estén comprometidas con los cambios reales y palpables dentro de un proceso que podría ser largo, pero no imposible, ya que cada acción cuenta y está en nuestras manos la evolución del cuidado ambiental.
De repente tenemos estos modelos de ONGs y OSCs que son muy importantes, pero que se ven limitados en el impacto que generan porque necesitan pedir recursos de otros lados. Las empresas, cuando están orientadas en la conciencia y en el emprendimiento social y consciente, que a través de su misma operación puede generar utilidades, eso les permite tener un vehículo que ellos deciden qué tan rápido pueden crecer y qué tanto impacto pueden generar.
Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Gracias por la información, Octavio García. Voy contigo, Evangelina Hernández, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anda de gira aquí en la propia capital del país. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comenzó ayer por la tarde su gira por las 16 alcaldías en el marco de su cuarto informe de gobierno. El primer punto en el que estuvo fue en la alcaldía Iztacalco y aunque de inicio dijo que eso no era un mitin partidista, su invitado de honor, con el que incluso levantó los brazos, fue el presidente de Morena, Mario Delgado. Y aunque reiteró que eso no era un mitin partidista, inició su discurso diciendo lo siguiente.
Quiero empezar diciendo que nosotros somos parte de un movimiento de transformación del país. Nosotros venimos caminando desde hace mucho tiempo con un hombre que le entregó el corazón al pueblo de México, el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y él, desde que fue jefe de gobierno aquí en la ciudad, aquí nació la pensión adulto mayor.
Su discurso siguió con los eslogans del presidente de la República: por el bien de todos, primero los pobres, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el poder solo es virtud si se pone al servicio de los demás. Después de hablar de todo esto, entonces comenzó a dar su informe de gobierno. Su estrategia de comunicación, según explicó por la mañana, es poner énfasis en cuatro temas: la educación, específicamente en el otorgamiento de mi beca para empezar a niños y niñas de educación básica, la movilidad, es decir, dar a conocer todos los proyectos de movilidad que hay en la ciudad, el tercero es la seguridad, es decir, hablar de los logros que ha tenido en materia de seguridad, y la cuarta, hablar de innovación. Esos, aseguró, fueron los cuatro puntos principales que escogimos para difundir en este informe. La jefa de gobierno también anunció que en los próximos días va a salir un spot exclusivo para redes sociales que va a llamarse 4 años en 4 minutos. Hasta aquí el reporte.
Gracias, Evangelina Hernández. Y antes de ir a la pausa, gracias a Mariana Hernández. Ella es fundadora de Antes de Partir y de la Casa Colibrí, un centro de apoyo para los niños que padecen cáncer y van a tener varias actividades. Mariana Hernández, buenos días. Adelante, cuéntanos.
Muy buenos días. Muchas gracias, Vero, por tu espacio. Muy buenos días a toda tu audiencia. Pues estamos muy contentos de poder celebrar en este mes el Día Mundial de los Cuidados Paliativos y pues como siempre tratar de empujar a que México aumente este acceso a los cuidados paliativos.
Cuéntanos brevemente cuál es la función de Antes de Partir y cómo es que ayudan a los niños en la Casa Colibrí.
Mira, nosotros tenemos un modelo integrado y muy completo en lo que respecta a cuidados paliativos. Damos la atención en el área de la salud, es decir, tratamiento especializado para el control de síntomas y control del dolor de los pacientes con cáncer que ya no tienen probabilidades de cura. También nos enfocamos en el área psicológica, tanatológica, que es muy importante tanto para ellos, para sus familias, acompañarlos durante todo el proceso de la enfermedad. Y por último, el área social, que es súper importante porque son pacientes que no solamente están en situación de extrema vulnerabilidad por la condición de situación de la economía, que no tienen pues recursos económicos, sino también por la enfermedad terminal y muchos de ellos asociados a una discapacidad permanente, ya sea física o motriz, por la misma enfermedad. Entonces, los apoyos sociales son sumamente importantes porque ahí les apoyamos en cuanto es comida, pañales, despensas. Nosotros tenemos este centro que llamamos Casa Colibrí, que es el primer hospicio en todo México, y de lo que tratamos es darles todo este acompañamiento. Tenemos 8 habitaciones padrísimas, acondicionadas para ellas y muy completos, y muy completas para poder dar este servicio, pero ahí mismo en Casa Colibrí también tenemos una clínica de cuidados paliativos para aquellos pacientes que sí tienen las condiciones sociales de estar en su domicilio, puedan ir a solamente recibir sus terapias, sus apoyos sociales y regresar a sus domicilios. Y finalmente nuestra tercera modalidad de servicio es algo bellísimo, que es la visita domiciliaria para aquellos pacientes que sí tienen las condiciones sociales para estar en sus domicilios, pero por la situación de enfermedad no pueden trasladarse a ninguna institución de salud ni a Casa Colibrí, nosotros vamos a ellos. Es decir, nosotros nunca soltamos de la mano a nuestros pacientes, los acompañamos para que tengan la mejor calidad de vida. La verdad es que es un servicio que hace mucha falta en México, aunque pues recordemos que está contenido ya, que los pacientes deben de recibir cuidados paliativos en los hospitales de la Ciudad de México y de todos los estados, pues realmente eso no se lleva a cabo. Y también el conocido desabasto pues nos ha afectado muchísimo, porque aquellos pacientes que tenían probabilidades de cura, al ser suspendidos sus tratamientos o al cambiarles el esquema de tratamiento, pues desgraciadamente caen en cuidados paliativos. Es decir, que si tenían alguna posibilidad de cura, pues son desahuciados, desgraciadamente.
¿Cómo ayudamos, Mariana?
¿Mande?
¿Cómo ayudamos?
Pues pueden ayudarnos con donativos para el programa específico para compra de medicinas. También nos pueden apoyar con donativos en especie. Si quieres, yo les puedo dejar los teléfonos de la asociación o nos pueden buscar también en redes sociales. El teléfono de la asociación es 55-59-5209. Les repito, 55-59-5209. Y también, si quieren, si alguien nos está escuchando, que puedan pasar el mensaje a alguien que necesite nuestros servicios, por favor, háganselo llegar. Nos encuentran en las redes sociales, estamos en Facebook como Antes de Partir AC, en Twitter @ Antes de Partir AC, en Instagram, y estamos abiertos para recibir a todos aquellos pacientes que necesiten este servicio.
Pues ahí está. Mariana Hernández es fundadora de Antes de Partir y la Casa Colibrí, que dan cuidados paliativos particularmente a niños con cáncer. Gracias, te mando un fuerte abrazo, te felicito mucho por esta noble labor y que sigan adelante. Gracias, Mariana Hernández.
Muchas gracias, hasta luego, buen día.
Muy buenos días. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quiénes quieren las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en esta mitad de semana. ¿De qué se habló? ¿De qué se habló en las redes sociales? Por supuesto, la pregunta importante de ayer en la mañanera, esta situación de Pegasus involucrada, por supuesto, la Sedena Y bueno, pues decía el presidente, bueno, pues es inteligencia, no espionaje, decía el presidente López Obrador ayer. Y bueno, por supuesto, causó un montón de revuelo entre apoyo a Nayeli Roldán, periodista de Animal Político, y por supuesto también a favor del presidente López Obrador.
Que lo increpó seriamente al presidente López Obrador. Le dijo, mira, aquí están las pruebas de que ustedes compraron Pegasus, y aquí están las pruebas de que están espiando a defensores de derechos humanos,
a periodistas.
Aquí están las pruebas. Ah, pues preséntenlas, pero no es cierto.
Sí, decía ayer el presidente, pues si tienen las pruebas, y decía Nayeli Roldán, aquí las tenemos. De hecho, las enunció punto por punto cuáles eran las pruebas, que estaban los contratos, que además, bueno, pues el CEO de NSO Group decía que solamente, pues este software se vende a, digamos, a gobiernos. Por lo cual, bueno, pues el gobierno mexicano había incurrido en la compra de este software para, pues, utilizarlo en contra de, pues, a su conveniencia. De alguna manera lo hizo, y bueno, también hizo menos al periodista Ricardo Rafael, porque le decía, bueno, pues espiaron a Ricardo Rafael. Ah, pero yo para qué quiero espiar a esa persona, yo no me interesa, yo ni lo leo, decía el presidente López Obrador. Y bueno, pues a final de cuentas, las pruebas se las enumeraron, decía, como bien dices tú, Vero, decía el presidente, pues no es verdad, nosotros no espiamos, ya somos diferentes. Y bueno, pues el discurso que siempre sale a relucir por parte del presidente López Obrador, bueno, pues ayer también se hizo presente y de alguna manera trató de evitar pues decir sí o no, pero sí dejó claro que es inteligencia, no espionaje, dice el presidente, que inteligencia, bueno, pues contiene a veces espionaje, porque sí hay que decirlo de esa manera. Entonces, bueno, pues ayer le hicieron esta pregunta bastante incómoda al presidente López Obrador, una intervención que duró más o menos unos 40 minutos. Aquí la teníamos, estuvimos bastante atentos, así que bueno, poco a poco saldrán más y más cosas de estas guacamaya leaks o hacks, así que bueno, pues estaremos pendientes a todo lo que pase, mi querida Vero.
Ahí está, querido Luis. Hay premio Nobel, ¿verdad? Ya se dio a conocer.
Premio Nobel de Química, sí, por supuesto. Justo tenemos aquí la información. Para Caroline Bertozzi, Morten Meldal y Barry Sharpless. Así que son los ganadores del premio Nobel de Química 2022. Así lo hizo la Academia Real de Suecia, mi querida Vero.
Pues ahí está. Perfecto, siempre tan puntual con las tendencias, mi querido Luis. Vamos a una pausa muy breve y pasamos la estafeta informativa.
W. Escuchas W Radio. Si es radio.
W.
W Radio.
Radio.
Escuchas W. Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
46 días nos separan del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio.
W Radio.
¿Escuchas? W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Noticias.
W.
Dentro de 900 euros con el mío.
Y hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no, y por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Mero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos a mitad de la semana, pero completita la información, así que iniciamos. Pues comencemos con temas de armas tomar, y son nucleares las que están tomando diversos países. Corea del Sur y Estados Unidos dispararon una ráfaga de misiles al Mar del Este en un simulacro conjunto en respuesta al lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte que voló sobre Japón este lunes. El Estado Mayor Conjunto de Japón dijo que 8 aviones de combate japoneses y 4 estadounidenses participaron en este ejercicio en el espacio aéreo. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió al mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky la concesión de un nuevo paquete de ayuda militar por $625 millones. En este contexto,
Kiev y otras ciudades ucranianas han comenzado a distribuir pastillas de yodo contra la radiación, esto por el riesgo de un posible ataque nuclear de Rusia. Las pastillas de yodo pueden ayudar a bloquear la entrada de la radiación en el cuerpo, especialmente en la glándula tiroides. Bueno, pues de acuerdo con información del Daily Mail, Rusia ya envió un tren nuclear a la frontera con Ucrania, por lo que las pastillas son distribuidas entre residentes en caso de evacuación y entrada en refugios. Bueno, y en este lado del mundo, la Marina de Estados Unidos desplegó el Gerald Ford, su portaaviones más avanzado, un barco de 100.000 toneladas a propulsión nuclear y diseñado para equiparse con armas de última generación. El buque de 335 metros costó más de 13.000 millones de dólares y durante las próximas semanas realizará maniobras con infantes de marina de 9 países aliados, incluidos Francia y Canadá. Y ahora hablemos de dinero, porque el hombre más rico del mundo, Elon Musk, decidió finalmente que comprará Twitter por 44 mil millones de dólares. Con esta decisión, el juicio entre el fundador de Tesla y la red social programado para el 17 de octubre quedaría suspendido. Y es que, bueno, Musk llevaba varios meses intentando echarse para atrás en su acuerdo, argumentando que Twitter tergiversó la forma en la que midió el número de cuentas falsas en su plataforma, por lo que Twitter entabló una demanda cuando el multimillonario anunció que el acuerdo estaba cancelado. Y ya que andamos en redes sociales, un tribunal de Rusia ha multado a TikTok con 3 millones de rublos, es decir, más de 1 millón de pesos, por no eliminar contenido LGBT y promover este colectivo entre la población menor de edad. Según la justicia rusa, a la plataforma de videos cortos se le imputa la promoción de valores no tradicionales, con contenido homosexual, feminismo radical y una representación, así lo dicen, distorsionada de los valores sexuales. Y hasta aquí por hoy. Gracias, que tengan excelente día.
Noticias W.
Gracias, Carla Santillán. Gracias, queridos madrugadores. Por acá anda Mario Mora. Dice Vero, ay, vaya debate en el Senado, muy intenso. Pues sí, así estuvieron las cosas ayer en el Senado de la República. Por ahí de las 10 de la noche con 15 minutos se dio la aprobación de esta reforma constitucional para que el ejército se mantenga en las calles hasta el 2028. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby. Buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero querida? Buenos días en este miércoles 5 de octubre. ¿Cómo te encuentras?
Todo bien, mi Gaby, todo bien. Fresquecito el amanecer, rico, muy agradable. Pero ya decían desde el servicio meteorológico que va a ser frío, va a haber lluvias.
Va a estar fresquito, pero bueno, sí, amanece rica esta mañanita. Y bueno, pues ya muchos temas, Vero, de los que ya has dado cuenta tú. Ya, bueno, además tú lo cubres y nos lo vas a contar al rato a las 7 de la mañana. El ejército se va a mantener en las calles hasta 2028 porque Morena logró la mayoría en el Senado con votos de la oposición. Ahora la iniciativa regresará con los diputados para su aprobación. Precisamente porque fue modificada y bueno, se calcula que se va a aprobar en diputados también, la verdad. Hoy vamos a tener dos voces, vamos a tener la de la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y también a Germán Martínez, senador del Grupo Plural. Ambos votaron en contra, pero además fue sobre todo muy emotivo también el discurso de Claudia Ruiz Massieu, ya nos contarás tú un poquito más adelante. Y admite el ejército que sí utilizó el software Pegasus, pero hasta 2013. Rechazó que lo haya utilizado durante este sexenio, aunque tenemos pruebas de que no es así.
Compraron. Exacto. Nuevo, el más moderno.
Nayeli Roldán ayer cuestionó al presidente sobre este tema. Se mantuvo firme nuestra querida Nayeli Roldán ahí frente al presidente. Vamos a hablar con ella hoy sobre este asunto. Y además, de acuerdo con documentos filtrados por hacktivistas, el ejército espió a políticos desde 2017. Así lo dio a conocer Georgina Cerega del País. También vamos a conversar con ella. Les digo, diario va a estar saliendo algo más de este hackeo. a los correos del Senado de la República. Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, nos va a dar detalles de la reunión que sostuvo con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y Enrique Quintana nos va a decir cómo quedó la confianza del consumidor que reveló el INEGI al cierre de septiembre. Hoy también tenemos la sección de integración de Norteamérica, y ayer les explicábamos el Premio Nobel de Medicina. Hoy les vamos a explicar el Premio Nobel de Física, que se otorgó a tres pioneros de la comunicación cuántica. Ayer fue este anuncio. Pepe Gordon, escritor y divulgador de la ciencia, nos va a explicar la relevancia de esta investigación. Hoy ya se dio a conocer el de química, y así diario sí, les estamos explicando el Premio Nobel que se va dando a conocer. Y como todos los miércoles, tenemos al Colegio Nacional, tenemos a Gina Jaramillo, Deporte, Roberto Aguilar. Así que, mi Vero, nos escuchamos contigo por ahí de las 7 otra vez, pero por mientras te mando un fuerte, fuerte abrazo, mi Vero.
Gracias, querida Gaby, que tengas un día maravilloso. Y ya saben, los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.